Y para analizar la postura de las y los maestros, también este asunto de las demandas, por supuesto, vamos a conversar con el doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Es coordinador de los libros Las luchas de la CENTE, debates analíticos sobre su relevancia histórica, El Magisterio Democrático en México, Historia de una larga lucha, y también del libro La cultura política de la CENTE, Democracia y Educación para la Transformación Social. Muy buenos días, doctor. Gracias por tomar esta llamada.
Muy buenos días, Alexia. Te saludo con gusto, igual que a Francisco y a todo tu auditorio.
Gracias, gracias, doctor. Pues iniciamos con esta charla preguntándote. Hemos visto a lo largo de este tiempo los logros que ha tenido la coordinadora en cuanto a negociaciones con el anterior gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, ahorita con Claudia Sheinbaum, en comparación con otros periodos sexenales. ¿Cuáles son estos logros que tú puedes ver de la coordinadora y cuáles son esos pendientes?
Sí, mira, hay dos grandes logros. El primero es la existencia misma de la gente, o sea, durar 46 años organizados y movilizados es un triunfo en México, ¿no? Ellos mismos lo reconocen, ¿no? Ha habido muchas coordinadoras y muchos otros movimientos que tienen una duración corta o menor, y en ese sentido es un logro que existan organizaciones como la CENTE. Dos, el otro gran logro fue que precisamente AMLO fue el primer presidente que los recibió, ¿no? Anteriormente solamente eran recibidos a lo mucho por el secretario de Gobernación, ¿no? O funcionarios menores. Entonces, esos dos elementos me parece que sí hay que rescatarlos, que sí hay que resaltarlos. Pero son parte precisamente de una historia de lucha, ¿no? Son parte precisamente de una movilización permanente bajo su principio de movilización, negociación, movilización, que han logrado precisamente tener este posicionamiento político. Entonces, con la 4T concretamente, se lograron acuerdos importantes, ¿no? En primer lugar, pues se abrogó la reforma de Enrique Peña Nieto. Se elaboró una nueva ley con la participación, hay que reconocerlo, importante de sectores del Magisterio Democrático a principios del sexenio pasado, también acompañada con una gran movilización, pero ahí es donde están las trabas, digamos, ¿no? Porque para los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esta reforma de 2019 mantiene todavía elementos de la mal llamada reforma educativa con Peña Nieto, mantiene elementos como, por ejemplo, quitar la palabra calidad y dejar la palabra excelencia, o dejarlos todavía en un régimen excepcional laboral, y además la creación, ¿no?, de mecanismos como, por ejemplo, la unidad del sistema de carrera para los maestros y las maestras, que es la que está dedicada a la promoción de los maestros y maestras, pero que no opera de manera adecuada, ¿no? Cuando un profesor quiere pedir, por ejemplo, una reubicación, pues tardan hasta 2 o 3 años, cuando esta cuestión debería ser, pues, una cuestión más ágil para que los maestros se puedan movilizar. Y aunado a esto, con eso concluyo esta primera pregunta, aunado a eso creo que está lo más fuerte, ¿no? El gobierno de la 4T, tanto con AMLO como ahora Claudia Sheinbaum, se pronunciaron como gobiernos antineoliberales, que iban a ir desmontando las reformas estructurales que se habían implementado en los gobiernos anteriores, tanto del PRI como del PAN. Y es una cuestión que no han cumplido. Entonces los maestros ven una ventana de oportunidad con la llegada de la 4T, hacen uso de su derecho a la libre manifestación y ven llegado el momento para exigir la abrogación de la ley del ISSSTE, ¿no? Que me parece un principio básico de justicia social en nuestro país que debe ser atendido, ¿no? Y ahí estamos ahorita empantanados en la discusión, en las negociaciones con un gobierno que efectivamente respeta estas libertades, pero que también lo acabamos de ver, pues pareciera, ¿no?, que cuando no se dan las cosas como ellos lo están planteando, en este caso la negociación con los maestros, pues también me parece una falta de respeto, una responsabilidad de la Presidenta, lo digo con todo respeto, que haya cancelado la reunión directamente con ella, ¿no? Yo pienso que las negociaciones deben ser al más alto nivel y la Presidenta hoy en día tendría que estar al frente de esas negociaciones.
Doctor, Pulso es un espacio plural y la semana pasada hablábamos de este tema desde un punto de vista económico, ¿no? Hablábamos de las presiones económicas respecto al presupuesto y también que, otra vez, desde lo económico se vislumbra casi imposible deshacer el sistema de las Afores, es decir, que los bancos suelten ya este dinero y que, bueno, pues se regrese a un sistema de pensiones solidario como el que se tenía antes de la ley del ISSSTE de 2007. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, es una demanda, me parece, justa. Nadie puede cuestionar el derecho a los y las trabajadoras de México, y particularmente a los que trabajan en el servicio del Estado, a una pensión digna, ¿no? A una jubilación primero y después a una pensión digna, ¿no? Anteriormente teníamos este sistema solidario de pensiones, se argumentaba el envejecimiento de la fuerza de trabajo, se argumentaban problemas fiscales, y al final de cuentas lo que hizo fue privatizarlos, eso hay que decirlo abiertamente, ¿no? Y esto es un prácticamente un robo, como fueron las el Fobaproa. Ahora bien, efectivamente es muy complejo. Las cuestiones presupuestales ahorita de la Federación no dan efectivamente para una reforma de este calado, ¿no? Además de los problemas y conflictos a los que se enfrentaría el gobierno frente a las presiones de estos grupos, estos 9 grupos que controlan las 9 Afores existentes. Pero con voluntad política, pienso que se podrían establecer mesas para perfilar las posibilidades de un regreso a un sistema de pensiones. Doy algunos datos que han dado los mismos maestros y que se han publicado en algunos medios, ¿no? Por ejemplo, los maestros dicen, estados de la Federación adeudan 90 mil millones al ISSSTE, por ejemplo. Se ha dicho, por ejemplo, que de enero a abril las Afores ganaron 4.702 millones de pesos. Se han dado datos como, por ejemplo, que hoy en día las Afores administran 7.189.000 millones de pesos, que es una cantidad exorbitante, ¿no? Es una cuestión, es un principio de justicia mínima. Insisto, sabemos que es difícil, sabemos que va a haber una situación complicada para el gobierno en caso de querer tocar los intereses de estos grupos, pero pues en algún sentido es lo que se esperaría de un gobierno que se define de izquierda, que se define progresista y que ha dicho insistentemente que primero son los pobres. Entonces el debate está abierto, pero yo pienso que se podrían ir buscando las mejoras, ¿no? Ya lo hizo Claudia y Andrés Manuel en el momento de dar más recursos, de tratar de amortiguar que las pensiones no sean tan bajas, porque finalmente al estar en las Afores están sujetas a la especulación, que están sujetas a que no sean pensiones dignas, ¿no? a que incluso se puedan llegar a perder los recursos, porque las Afores especulan en la bolsa de valores. Pero son medidas insuficientes, son paliativos frente a una demanda que, insisto, es justa y que además debería involucrar a todos los trabajadores al servicio del Estado. Que ahí es donde tenemos otro problema, ¿no? Porque finalmente hay sindicatos, empezando por el CENTE, ¿no? Dirigido por Alfonso Cepeda, que hoy, aliado con la 4T, pues son sindicatos que de alguna u otra manera le hacen el juego al gobierno. Pero yo pienso que es un momento importante para que la gente mantenga sus movilizaciones y puedan, pues, seguir exigiendo esta demanda que es, insisto, justa, ¿no? Es un principio básico de justicia social, de toda democracia, que además vaya más allá de las elecciones, vaya más allá de la democracia liberal representativa y pueda convertirse en una democracia sustantiva, donde esas decisiones colectivas pues beneficien a la mayoría, en este caso a los trabajadores del país.
Entonces, doctor, ¿no ves algún punto medio en donde se pudiera dar esta negociación? Porque también conocemos a la coordinadora, son muy firmes y aguantan todo lo que sea necesario hasta lograr alguno de estos puntos, pero como bien ya señalas, al parecer son inamovibles. ¿Hacia dónde se van a dirigir y sobre todo las movilizaciones que se han dado en los últimos días, que nos guste o no, a la mayoría de la ciudadanía no les parecen correctas y están ya molestas y molestos con la coordinadora?
Sí, mira, yo pienso que de parte de la gente va a ser inflexible su posición, porque, insisto, es justa y porque parte de una trayectoria histórica y política de lucha. Dentro de su cultura política está esta resistencia, esta capacidad de enfrentar a los gobiernos, este principio de movilización, negociación, movilización. Son una organización que en determinadas coyunturas, como la reforma de Peña Nieto, llegaron a movilizar cerca de 600.000 o 700.000 personas. No hay un censo, ¿no?, con cuántas personas pertenecen a la gente, porque son como tal una coordinadora que también responde a determinadas coyunturas, pero ahí están presentes y con una fuerza moral muy importante, que está queriendo ser deslegitimada por parte de algunos medios afines al gobierno. Pero donde yo sí veo que puede haber y que tendría que haber la flexibilidad es en el gobierno, ¿no? El gobierno no se puede sentar y cruzar de brazos y decir no hay recursos, no hay presupuesto, hemos hecho lo posible para atender sus demandas, ¿no? Hemos dado un 9% de aumento salarial y daremos un 1% en septiembre, les damos una semana más de vacaciones. Es decir, hay voluntad, pero no es suficiente. E insisto, no es lo que se espera de un gobierno de izquierda. Yo pienso que sí tendría que haber una mesa muy seria para pensar y repensar la posibilidad de ir regresando quizá paulatinamente a un régimen solidario de pensiones. Pero insisto, esto implica pues una fuerza de voluntad más amplia y esto implicaría enfrentar poderes que efectivamente pues en estos momentos el gobierno no tiene tanto la capacidad y la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo en los próximos días movilizaciones importantes. Ya en la Asamblea Nacional Representativa, los maestros y maestras de la CENTE anunciaron que si no se regresa al diálogo directo con la presidenta, van a boicotear las elecciones del 1 de junio. Ya anunciaron, como bien lo reportaron ustedes ahorita en su cápsula, tres grandes movilizaciones a tres lugares específicos, ¿no? En donde está la UCICAM, que es ahí en la Secretaría de Educación Pública en la Universidad. El CEPO al INE va a ser una cuestión mediática y política muy importante a realizar el día de hoy. Y la Secretaría de Hacienda, seguramente va a ser las oficinas que están ahí en frente de la Alameda Central. Entonces, la gente es una organización muy fuerte. Es una organización sindical que rebasa por mucho sus demandas gremiales. Recordemos que siguen vigentes sus demandas históricas, desde su fundación, que es democratizar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, democratizar al país y democratizar la educación. Entonces, trascienden la lucha sindical, se convierten en un movimiento social importante, con un arraigo popular, con mucha solidaridad que se deteje alrededor de ellos, porque trabajan mucho en las comunidades, y que realmente tienen una fuerza política que el gobierno debería reconocer. Lo han hecho AMLO y cada vez han dicho que la CENTE ha sido la única organización que resistió el vendaval neoliberal, lo que le llamaban la larga noche neoliberal. Pero ahora, pues falta, insisto, voluntad para poder atender las demandas históricas. Sabemos que no va a haber un Oxitlán, sabemos que la 4T ha cumplido hasta cierto punto esta promesa de no reprimir, de no actuar como los gobiernos anteriores, pero creo que se tendría que hacer un poco más.
Pues ahí está, vamos a estar muy atentos a lo que pase en las próximas horas, en estos días. El doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Gracias a ustedes, Alexis Francisco, y saludos a su auditorio.
Gracias, doctor.